Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos dé ánimos, nos dé fuerza, nos dé energía para vivir esta gracia de Dios, que es sobre todo unión con Dios, es percibir el amor de Dios para nosotros, corresponder a ese gran amor de Dios. Y de todas estas cosas sublimes nos puede hablar muy entrañablemente el librito El Cantar de los Cantares, que empezamos a ver, a examinar, y que decíamos de este Cantar de los Cantares, que es un librito escrito en verso, en poesía, muy hermosa, pues que se puede ver, se puede examinar lo que un autor quizá dijo, o varios autores, luego ya recompuesto y unido, y hizo o hicieron para algunas bodas, algunos matrimonios, algún matrimonio, pues de alguien muy especial que quería pues expresar, donde querían expresar este amor humano que verdaderamente es algo tan hermoso puesto por Dios, que merece estar puesto también en la Sagrada Escritura, merece estar elevado a la categoría de ser un libro espiritual. Pero también la Iglesia, siempre la tradición, ha visto la parte alegórica, en el sentido de ver el amor de Dios hacia nosotros, sobre todo, y de aquellas personas, como son los santos, digo, las personas santas, que se acercan a Dios y quieren mostrar también o corresponder a ese amor grande de Dios. Y terminaba el día pasado diciendo cómo, para vivir en nosotros esa interpretación espiritual del Cantar de los Cantares, necesitamos una renovación espiritual en nuestra alma. Es decir, aquellos, como dice San Pablo, que se han despojado del hombre viejo, como él habla en la carta a los Colosenses, que se han revestido de esas cándidas vestiduras del Señor, con la que él se muestra en el Apocalipsis, en la transfiguración, y aquellos más todavía que se han revestido del mismo Señor Jesucristo, como San Pablo nos dice, y se han transfigurado en él, ellos son los que pueden escuchar verdaderamente los misterios del Cantar de los Cantares. Solo se entra en el interior de la inmaculada estancia nupcial revestidos de vestiduras blancas. Vestido de esposa, el bautizado puede unirse con Cristo en el amor. No se entra en la cámara nupcial con el espíritu de temor, ni movido por interés en busca de dones, sino buscando al que es la fuente de todos los dones. Entra quien ama al esposo con todo el corazón, con toda la mente y con todas sus fuerzas. Algo de esto nos dice Santa Teresa de Jesús en sus meditaciones sobre este libro del Cantar de los Cantares. Decía: una cosa quiero decir antes que vaya adelante. Sigue hablando un poco, sobre todo, de aquel que está con pecados mortales graves. Y si oyesen a un alma muerta, por amor de su Dios, decir estas palabras, se espantarían y lo tendrían por gran atrevimiento. Dice ella: al menos estoy yo segura que no la dirán ellos, porque estas palabras y otras semejantes que están en el Cantar de los Cantares, dícelas el amor, y como no le tienen, bien pueden leer los cantares cada día y no se ejercitar en ellas, ni aun las osarán tomar en la boca, que verdaderamente aun oírlas hace temor, porque traen gran majestad consigo. Bien, es decir, que la santa dice que para poder repetir de verdad de nuestro corazón estas palabras, pues hay que estar sobre todo en la gracia de Dios y vivir más esta vida de Dios. Y decíamos todavía, comentando el primer versículo, el mejor cantar por Salomón, o el Cantar de los Cantares, como se habla, que es una expresión superlativa en aquella lengua, que se atribuyen a Salomón muchos cánticos del Antiguo Testamento, muchos cánticos, entre ellos los Salmos y otros, pues este le pone como que es el mejor cantar, el Cantar de los Cantares. Es decir, porque el autor, pues, o el recopilador, se ha entusiasmado con estos versos, que realmente pues son muy hermosos, y pone ese título, que es como el mejor cantar de todos los que anteriormente se habían leído en el Antiguo Testamento. Y para leer bien este cantar de los cantares, podemos también decir que se necesita la luz de la fe. Y poder decir que hay muchas cosas de este libro que se pueden aplicar al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento pues está latente en el Antiguo, y el Antiguo se hace patente en el Nuevo. Y así, pues, lo mismo dicen algún autor, como el Antiguo Testamento, como Moisés, estaba como cubierto por un velo, este velo desaparece en Cristo. Cuando alguien se convierte al Señor, se arranca el velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Como decía un autor famoso, antiguo, bajo los amorosos requiebros explica el Espíritu Santo la encarnación de Cristo y el entrañable amor que tuvo siempre a su Iglesia. O como decía San Gregorio de Nisa, hablando de una barca, en aquel tiempo todos estaban, los barcos debían ir o por remos o por el viento, que claro, cuando están movidos por los remos, pues cuesta, pero cuando en un viaje hacia el mar están en medio del mar, y entonces quizá por una oración a Dios le piden que venga un viento suave y favorable, e hinche las velas, entonces va, el viento sopla y es agradable viajar en el mar. Esto es lo que hace el Espíritu en nosotros. Escucha el cantar de los cantares, decía otro autor, y apresúrate a repetir con la esposa lo que dice la esposa para poder oír lo que ella misma oyó. Solo el hombre espiritual, es decir, el hombre dócil al Espíritu de Dios, puede oír el cantar como revelación del amor más alto, pues el Espíritu le abre el acceso al misterio del corazón de Dios. Por eso nosotros, amigos, digamos, para que podamos encontrar bien la palabra de Dios, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, ven y controla todo mi ser. Vamos a meditar en el amor de Dios, en este libro del Cantar de los Cantares. Como dice San Bernardo, el amor habla aquí por doquier, y si alguno quiere adquirir alguna inteligencia de él, ha de amar. El que no ama, en vano escuchará o leerá este cantar de amor, pues sus palabras inflamadas no pueden ser comprendidas por un alma fría. Quienes lo viven reconocen lo que pasa entre Dios y el alma. Así decía Santa Teresa. Así pues, no se trata de explicar intelectualmente este libro del Cantar de los Cantares, sino de hablarlo en nombre propio. La vocación cristiana consiste en ser esa amada en la que se realiza el plan inicial de Dios. Cristo ha venido a salvar a la Iglesia con su amor, haciéndola capaz de amor también ella con amor pleno. Y después del título del librito viene ya el versículo segundo, que es un versículo muy sencillo, pero es como un suspiro interior que brota del corazón de la amada, que me bese con besos de su boca. Es un versículo que ha sido muy difundido, diríamos muy explicado por los padres espirituales, por los teóricos y los santos, y que tenemos que sacar mucho provecho, amigos, de este versículo, que me bese con besos de su boca. Es el deseo de toda la persona en cuanto espíritu encarnado. La palabra de la amada, con la mención del beso, luego, más adelante, explicaremos también el vino, la fragancia de los perfumes, el bálsamo y las caricias, implica todos los sentidos, el oído, el tacto, el olfato, el gusto y la vista. Y así lo comenta el Papa Juan Pablo II. Ya los primeros versículos del Cantar, nos dice el Papa Juan Pablo II, nos introducen inmediatamente en la atmósfera de todo el poema, en el que parecen moverse el esposo y la esposa dentro del círculo trazado por la irradiación del amor. Las palabras de los esposos, sus movimientos, sus gestos corresponden al movimiento interior de los corazones. Sólo a través del prisma de ese movimiento es posible comprender el lenguaje del cuerpo. Así pues, el Papa Juan Pablo II nos habla de este cuerpo que tiene un significado sacramental. La realidad personal, interior, se expresa visiblemente en el cuerpo, a través del cuerpo. El cuerpo es palabra en sí mismo. Palabra, gestos y silencio son el lenguaje del cuerpo con el que la persona se comunica. Los ojos que se miran, las bocas que se hablan o besan, la risa y el llanto, la admiración, la extrañeza, dolor, paz, alegría, se expresan en el lenguaje del rostro. La cara es el espejo del alma, se ha dicho muchas veces, es la persona misma. El rostro es un mensaje, en él sorprendemos a la persona, la descubrimos, la hallamos. En el rostro los ojos se abren con la mirada al otro y abren la persona a la mirada del otro. Los ojos son una invitación a la comunicación mutua de los amantes. Luego la boca traduce en palabras esa invitación y realiza la comunicación en el beso, donación de intimidad y amor. El beso es la palabra oblativa del alma del amado a la amada, del amado con mayúscula sobre todo de Dios hacia nosotros. Y queremos que sea verdaderamente la respuesta nuestra hacia Dios. Al Papa Juan Pablo II le gustaba repetir eso del cuerpo que tiene un significado especial, expresión del sincero don de sí mismo. El cuerpo humano es ante todo presencia de la persona para los demás. La presencia de persona a persona se hace cercanía, comunicación y palabra a través del cuerpo. Toda respuesta personal a la llamada del otro pasa a través del lenguaje oblativo del cuerpo. El verbo de Dios, palabra de vida, tomando cuerpo humano, se deja oír, ver y tocar para hacer que el hombre entre en comunicación con él. Cristo, Dios nos ha hablado de muchas maneras, nos dice el libro de la Carta a los Hebreos, pero últimamente se nos ha hablado por medio del Verbo encarnado. En Cristo el Padre vuelve su rostro hacia nosotros con toda su gloria y amor. La palabra se hizo carne y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. La liturgia nunca se celebra solo en la interioridad, sino en el ámbito de lo sensible, incorporando a todos los sentidos en la celebración. Los gestos de mirar, oler, oír y tocar son fundamentales y necesarios en toda la liturgia sacramental, de todos los sacramentos. Así se va escuchando la palabra, pero la proclamación del Evangelio se acompaña de una procesión, a veces cuando es solemne, del incienso, los cirios encendidos, el beso, el estar en pie. Los gestos llenan toda la celebración. Inmersión en el agua o el agua que cae sobre la cabeza del niño, de la persona mayor, del bautizando, la imposición de manos, la asignación, unción, el beso de paz, el comer y beber. Esto es la liturgia del amor que en el Cantar de los Cantares se nos habla ya desde el principio, en este lenguaje esponsal del cuerpo. Leer bien el libro del Cantar de los Cantares es como decir que la vida es una canción y cantar es amar.
La vida es una canción que brota de mi garganta. Cuando canta el corazón, toda mi persona canta. Canto a la brisa y al mar, canto a la luz y a las flores, y así crecen mis amores porque canta es amar.
El primer verso, que me bese con besos de su boca, es como un gran gemido de toda la humanidad pobre y limitada, infinitamente necesitada de amor. Y esto en todas las generaciones, en cada ser humano, en cada uno de nosotros, necesitamos este amor de Dios y cantar ese amor de Dios.
Que brota de mi garganta, cuando canta el corazón, toda mi persona canta. Canto a la brisa y al mar, canto a la luz y a las flores, y así crecen mis amores porque canta es amar.
Y cuando la humanidad canta esos deseos de amar, es porque debe haber sentido primero los besos de Dios. Y Dios nos ha dado besos profundos y apasionados. Dios no ha dejado de colmar de besos a la humanidad de sus amores. Cada toque de Dios al hombre es un beso de sus labios. Simbólicamente podíamos decir que el Espíritu Santo es el beso personalizado de Dios. Cada vez que lo envía está besando al hombre. Las distintas alianzas de Dios con su pueblo son besos reiterados de predilección. Y así todas las pruebas reiteradas de su bondad y su generosidad con los hombres. Dentro de esta historia de amor podemos destacar grandes besos de Dios a la humanidad. Primero el beso de la creación, el beso de la vida. Es el beso de Dios al barro humano. El hombre es fruto de un beso poderoso. Dios se inclinó sobre nuestro polvo y lo llenó de espíritu y fue vida creciente. Como dice el libro del Génesis, Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. Y Dios no nos creó por capricho o para manifestar su poder y tener así innumerables admiradores. Dios nos creó para poder tener muchos hijos a quien besar, para multiplicar en ellos su ternura. Dios, podemos decir, que es unos labios que besan. Y la amada añora los días del Edén, cuando gustaba las delicias del amor de Dios, más sabroso que el vino que alegra el corazón del hombre. En los Salmos se dice, gustad y ved qué bueno es el Señor, cómo no amarle. El amor de Dios es el vino bueno guardado en sus bodegas, como recordamos en las bodas de Caná. Y con el vino la amada añora los perfumes del paraíso con su fragancia original, como seguirá diciendo luego. Toda enamorada sabe reconocer y amar el aroma personal de su amado. El olfato se adelanta a la vista. La presencia, aún invisible, del amado se deja sentir ya en el perfume que difunde a su alrededor. Es la fragancia de Dios paseándose entre los árboles del jardín a la hora de la brisa de la tarde, lo que la amada anhela sentir, la amada embriagada por el perfume de fiesta con su olor a mirra, aloe y acacia, que dice el salmo, con que es ungido el amado para las bodas, suspira. Ah, llévame contigo al tálamo nupcial para celebrar nuestras fiestas. Aquello del paraíso terrenal, de que Dios bajaba del cielo para estar con el hombre, es el anhelo que tiene Dios para estar con nosotros. Todo eso era un símbolo de lo que desea Dios. Dios desea un paraíso para nosotros, estar en esa fiesta, celebrar el lazo de amor con cuerdas de cariño, como decía el profeta Oseas. Introdúceme en la sala alta, en la sala interior, en el santo de los santos del templo, donde reside el arca de tu presencia. Los patriarcas, profetas y justos unen su ardiente deseo con este suspiro, que me bese con besos de su boca. Y hay algo muy interesante para poder comprender este librito del Cantar de los Cantares, muy poético, en que el autor juega con palabras, y claro, en la traducción pues no se ve lo que en el original hebreo significan algunas palabras, porque aquí está simplemente traducido que me bese con besos de su boca. Pero esa palabra besar fonéticamente coincide con regar, con abrevar, es decir, regar y recibir ese beso. Y luego coincide también esa palabra, significa con precisamente la palabra y el hecho. El término hebreo de besar es lo mismo, significa palabra y hecho. Y por lo tanto la comunidad de Israel, amada de Dios, va recibiendo esos besos a través de las palabras de Dios, de la palabra de Dios. Entonces ve, oye, besa, palpa y gusta la palabra. Y la Torá, que es la ley de Dios, la palabra del Señor que Dios le va dando, es alegría que recrea más que las riquezas, deleite del corazón. Cantar en tierra extranjera, pues es más valioso para ellos que miles de monedas de oro y plata, antorcha para los pies, luz para el sendero, refugio y escudo. Maravillosas son tus palabras, se dice, al abrirse iluminan a los sencillos, son dulces al paladar más que la miel en la boca. Por eso cuando se habla de que me bese con besos de su boca, pues los israelitas iban traduciendo la palabra de Dios, sobre todo la ley de Dios, lo que dice el Salmo, mi alma languidece esperando tu palabra, mira, languidece en mis ojos, ¿cuándo vas a consolarme? Y Dios les iba consolando con sus palabras. La palabra decía, aceptan como Dios al santo, y ellos respondían, sí. Al punto la palabra les besaba en la boca, grabándose en ellos, para no olvidarte de las cosas que tus ojos han visto, se dice en el Deuteronomio. Es decir, cómo la palabra hablaba contigo, y el pueblo ve, oye y besa cada una de aquellas palabras santas, especialmente las 10 palabras que salen de la misma boca de Dios sin intermediario alguno. Por eso se dice que me bese con los besos de su boca, y según las explicaciones de aquel tiempo de los mismos israelitas, cuando Dios hablaba salían de su boca truenos y llamas de fuego, así vieron su gloria. La voz iba y venía a sus oídos, la voz se apartaba de sus oídos y la besaban en la boca, y de nuevo se apartaba de su boca y volvía al oído. Y ante el temor de morir, el pueblo se dirige a Moisés, les decían, habla tú con nosotros y te escucharemos, porque si no moriremos. Y se dirigían a Moisés para aprender, pero olvidaban lo que escuchaban. Y entonces se decían, como Moisés es humano, también su palabra es perecedera. Y le dijeron, Moisés, ojalá se nos revele el santo por segunda vez, ojalá que nos bese con los besos de su boca, ojalá que grabe las palabras de su ley en nuestros corazones como en la primera vez. Y Moisés les contestó, no está previsto para ahora, sino para el futuro. Después de aquellos días pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón, como decía el profeta Jeremías. El Mesías cumplirá esta palabra. Los creyentes en él podrán decir, en mi corazón he escondido tu palabra para que no pueda pecar contra ti. Y viene este gran beso de Dios, que es la encarnación. Dios no se contenta con manifestar su cariño a los hombres desde fuera, sino que desea la unión más íntima posible con él, que sean los dos una sola carne. Para ello Dios se desposa con la humanidad, se compenetra totalmente con el hombre, se hace uno con él. Es un beso transformante, pues cambia la forma divina en humana y la humana en divina. Cristo es el beso encarnado de Dios, el beso ininterrumpido entre Dios y el hombre, o sea, que Dios y el hombre se están besando continuamente, entrañablemente en Cristo. Por eso podemos decir verdaderamente que Cristo es el gran beso de Dios que nos ha dado para siempre. Cristo es la imagen de Dios, la estrella que orienta mi vida, el Hijo de Dios.
Cristo es la imagen de Dios, la estrella que orienta mi vida. Mesías de amor y justicia.
Cristo es la imagen de Dios, la estrella que orienta mi vida. Cristo es el Hijo de Dios, Mesías de amor y justicia.
A su lado sentí sus palabras, a su lado amé la verdad, a su lado me siento invitado, tendré su amistad.
A lo largo de la historia de Israel, ha conocido a Dios a través de mediadores que velaban su presencia. Al llegar la plenitud de los tiempos, exclama que me bese con besos de su boca. ¿Hasta cuándo mi esposo me seguirá enviando sus besos por medio de Moisés? ¿Hasta cuándo me los enviará por medio de los profetas? Son los labios mismos del esposo los que yo deseo besar. Que venga él mismo, que me bese él mismo. Estos son los besos que Cristo ofreció a la iglesia cuando en su venida en la carne le anunció palabras de fe, de amor y de paz, según había prometido. Cristo Jesús nos ha amado estando él presente, Dios estando presente con nosotros. Así pues, amigos, el próximo día seguiremos haciendo estas reflexiones sobre el Cantar de los Cantares. Lo dejamos hasta el próximo. Adiós a todos.
A su lado tenemos la paz. A su lado seremos hermanos, podremos cantar.